Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12 y 6 minutos, las 11 y 6 en Canarias. María Díaz Rovira, ¿cómo estás?
Buenos días, Elia Rodríguez. Pues muy bien, de
bien,
sábado.
¿No? Vale.
De sábado, que es largo para muchos, normal para otros y veraniego para todos, o primaveral para todos, porque da gusto, ¿eh?, como hemos amanecido, excepto en Canarias, que hay muchos oyentes en Canarias.
¿Y qué pasa en Canarias?
Que está lloviendo mucho.
Ah.
Bueno, ahora seguro que llaman,
bueno,
y me dicen que no.
No pasa nada.
Pero según he visto en el tiempo, sí, hoy llovía por la mañana.
Se indignan mucho los oyentes con esto, ¿eh? De, pues ha dicho el padre Mundina que está lloviendo en toda Levante y en Castellón no.
El otro día dijo el padre Mundina...
Tú date cuenta, ¿cómo son?
Que estaba lloviendo en toda España y llamó una señora de Valencia diciendo que
en Valencia
no.
Pues ya está, en fin, sí, de terror, de terror. Raquel sigue en el control y Díaz Rovira, pues aquí conmigo, entre producción y lo que no es producción. ¿Has ido al teatro y de nuevo sola?
Sí, fui el jueves.
Oye, gracias por avisarme, está perfecto. Prefiero
fui el jueves.
A ir acompañada conmigo, ya saquen sus propias conclusiones.
Pero porque no te quiero comprometer, porque sé que, pues eso. Fui el jueves y a un sitio además mágico. Se lo dije ayer a una de nuestras invitadas, Pilar Gómez, buenos días.
Hola, buenos días.
Que es actriz profesional. A un sitio mágico, a las Naves del Español, al Matadero de Madrid, que me encanta ver obras de teatro ahí.
Porque puntualizar en profesional es importante.
Sí, es importante, porque en Historias de Usera se mezcla el teatro profesional con el teatro de calle, del que me guste a mí. Tenemos también a Mai, que bueno, ha trabajado en el sector textil como marcadora de prendas, patronista y en confección.
Sí. Buenos días, Mai. Yo he hecho, con la telita has hecho muchas cosas, sí.
Y participa en esta obra de teatro, que ahora nos van a hablar de ella, y a su lado un hombre, Luis Ureña, que está un poco... ¿Estás
un
asustado
tiene...
con tanta mujer aquí?
No,
no,
tiene mirada intrigante.
Estoy encantado.
Estaba muy asustado.
Lo que no sé a cuál de vosotras mirar.
Oh.
Estoy guapísima.
Luis Ureña, pintor de brocha gorda, que también participa en la obra y lo hace estupendamente.
Gracias.
Lo hacen todos.
Oye,
muy bien.
Bien,
me ha gustado mucho. Sí.
Historias de Usera, ¿no?
Y te puedes imaginar qué cuenta.
Yo viví en Usera.
¿Ah,
ay,
¿sí?
Qué bien.
En Orcasitas.
¡Anda!
Está lo mejor de... En Vallecas también he vivido.
Bueno.
Ahora vivo por Aluche.
Ah, mira.
A mí es que me gustan
yo
mucho
tengo
los
familia
barrios,
en
barrios, barrios.
Claro, es que
es
donde está la vida de la ciudad.
Totalmente,
realmente son los barrios,
en,
barrios.
En barrio Salamanca, digo, pues para ti. La perra gorda, se aparca fatal pero, por esos sitios.
Pero ¿por qué cambias tanto de...?
¿De registro?
De registro.
Porque tengo un problema.
Porque ciudadana del mundo.
Porque tengo un problema. Pero si quieres te lo cuento.
Pensé que es que te echaban.
No. Yo es que soy complicada en general, pero vamos, en fin. María, cuéntame.
Cosas. Pues a Virginia le gustaba Vita.
Es un libro, es una maravilla. A mí si me escribieran estas cartas, bueno, si me las hubiera escrito Virginia Woolf, ya me hubiera yo cruzado la trasera con ella.
Sin duda.
Alucinante. Es que... Las cartas que le escribía a Vita Baskerville, porque una aristócrata inglesa y tal. Y dentro de que Virginia era muy victoriana, muy pacata en algunas cosas
sí,
y tal.
Te gusta, Pilar.
Escribe, la veo entregada. ¿Te lo dejo? ¿Lo quieres? Espérate,
sí, me,
voy a dejar
me
el
encanta
libro,
Virginia
pasada.
Woolf, hombre, me parece una grande, grande, ¿no?
Y ya, si me dices que te gusta la peli de las horas, me es una maravilla.
Apasiona esa peli.
Que la última vez, ¿con quién fue? Con García. ¡Es un coñazo! Digo que no, hombre, que es un peliculón. A mí me encanta. Pero Virginia Woolf, cartas de amor a Vita... Amor lésbico, efectivamente, pero además la editorial es Dos Bigotes, que es como pues del movimiento este LGHIJK, es que me lío yo con las siglas.
Sí, basado en libros de gays, lesbianas, metros.
Que luego les voy a preguntar, ¿y por qué es necesario otra vez el, como digo yo, ellos solos excluirse, ¿no? Pero bueno, que parece que es que para diferenciarse hay que excluirse.
Hay que meterse en un gueto, sí.
Oh, no me gusta a mí esto, pero bueno, en fin, que reitero, si a mí me escriben estas cartas, yo hoy estoy que lo tiro Luis y me cruzo a la otra acera. ¿Qué pasa?
Yo tengo mis dudas.
Tienes un maravilla. Ya, yo también, pero bueno. Sí.
Va. Luego
vamos a dar un paseo por la historia del rock. Lo vamos a hacer con Jordi Sierra
también.
Y Fabra, con un
librazo,
libro estupendo, sí. Unas ilustraciones que molan un montón, de la editorial Ciruela.
Pero me gusta el de los 50, el rock de los 50. Yo soy más así rockabilly, un poquito el del principio y tal, está muy chulo, pero la Motown, todas estas cosas.
Sí, sí.
Pero el libro analiza desde el principio de los tiempos del rock, no desde el tantam, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, un poquito después, hasta nuestros días, ¿no? Pues con Bowie, con U2, con todos estos, ¿no? Está muy bien, luego
muy
hablamos
divertido.
Con él.
Sí.
Más.
Nos vamos a Valladolid, a la Seminci con Andrés Arconada y nos cuidamos, como todos los sábados, con Yolanda Quintana. Ahora sí, ahora quiero que participéis, chicos, porque tenemos una sección, antes de empezar con las entrevistas, en la que hacemos un repaso a la prensa.
La prensa, pero sí, la prensa, ahora veis. No, no vamos a hablar de la investidura.
Menos mal.
De la investidura no, no vamos a hablar.
No vamos a hablar de ese acontecimiento bochornoso de estos días.
No vamos a hablar de política porque aquí...
Qué bien hablan, ¿eh? Qué discursos. No da gusto. Esto eran los tiempos de Castelar. Está Castelar y Pablo Iglesias. ¿Eh? O Rajoy. Hablan, qué bonita dialéctica. Bueno, y oratoria y argumentación. Es alucinante el nivel.
Vale,
el
voy
nivel.
A cambiar de tercio porque pensé que ya había visto suficiente en el mundo culinario, pero no dejó de sorprenderme. ¿Comida con esperma?
¿Eh? ¿Cómo?
Sí. Mira, esto no, que son es las posible. 12 y 12.
Es posible. Y el
sobre
primer...
todo, ¿es necesario?
Ahí las dado. Ahí las dado. No,
es que os cuento que el primer curso de cocina con semen necesita...
No. ¡Qué cara tiene! Venga, Luis, escucha que igual esto es un filón, ¿eh? No sabemos, a ver. Va.
Necesita sustanciosos alumnos. Y es que este curso, que podría ponerse en marcha en breve, siempre y cuando puedan contar con la cantidad suficiente de la peculiar materia prima, base de esta tendencia gastronómica, pues esta empresa de eventos londinense va a llevar a cabo esta escuela si los participantes se involucran de una manera activa lo suficiente y llevan su propio semen. O el de sus cabezas. Los asistentes aprenderán a crear diferentes recetas. Alucinante, y la idea, atención, es ofrecer a los usuarios experiencias locales únicas. Pero no todo es tan bonito y tengo buenas noticias porque parece que no se ha apuntado nadie al curso.
¡Hombre!
Los organizadores ven peligrar la expansión y de no conseguir al menos 30 asistentes que traigan esta sustancia...
Me está dando mucho asco, cambia de noticia.
Pues no se va a llevar a cabo. Vale. Me hace gracia porque esta noticia, sí, te la dije el otro día en la redacción y hubo uno que levantó la mano y dijo, ¿dónde es eso?
Vale, es que aquí estamos dispuestos...
Sí, sí, no, cada uno.
Él era macho,
men.
Creía que tenía 15 años.
Alucinante, sí, sí.
Atención, porque te traigo un estudiaco, como dicen los modernos, y es que la adicción a la tecnología está relacionada con el tabaco, el fracaso escolar y las drogas. Las conclusiones de este titular se extraen de un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se indica que las conductas adictivas a las tecnologías están relacionadas con el tabaco, el consumo de alcohol, drogas, fracaso escolar,
drogas y rock and roll,
y problemas
que si fumas
con
te
el ámbito
más, ¿o qué?
Familiar. Eso parece. Dato importante: las chicas hacen uso frecuente de internet y móviles, mientras que los chicos son más de videojuegos. Vamos, que han hecho un estudio que se han partido los sesos. Sí. ¿Qué pasa? Que por el contrario, y aquí es donde vamos a poner un poquito el punto a favor a este estudio, los adolescentes que participan en actividades después del horario lectivo y los que cuentan con el apoyo parental, o sea, los que se relacionan con sus padres, presentan un menor uso problemático. Y es que a veces es más necesario un padre que un móvil, ¿no
sí,
crees?
Para hombre, compartir mucho mejor dónde va a dar.
El tiempo libre. Hay muchos padres que le dan el móvil al niño para que no le molesten, pero sí, bueno, eso ya
tablet,
cada uno en su casa, haga lo que quiera.
Teléfono.
Y ahora vamos con una
noticia. Ahí mismo.
Vamos con una noticia que nos da muchísima pena porque en 15 años las zonas rurales se van a despoblar.
Muy mal. Uf.
Y las ciudades de costa van a acelerar su crecimiento.
Hombre,
nos da mucha
María
pena.
Sí, sube.
Una ventana en la mañana respirar.
Y es que nosotras no somos de barrio, somos de pueblo. Somos de pueblos de Segovia, entonces, claro, nos da
bueno,
mucha pena.
Abrir la ventana y respirar y una peste a veces. A campo. Pero eso es sano.
Pero eso es campo.
Qué mal huele.
Bueno,
es genial.
Según el INE, la demografía española va a cambiar notablemente. Y
pues
cubrirá...
en nuestra tierra es una pena. En Castilla y León hay un envejecimiento atroz.
Brutal.
Están
sí.
Bueno, pueblos abandonados, ¿no? O sea que...
Se tienen que poblar con gente que tenga ganas de vivir de otra manera. Es la única manera de recuperar los pueblos.
Gente quiero vivir
que hace comunidades y se va a los pueblos y lo vuelve a vivir.
Yo me voy a ir al pueblo, ¿qué trabajas?
Claro, si es que
pues
no hay ninguna.
Yo me monto ahí una RDSI y hago el programa desde allí, pi, desde Onda...
A ver, no nos libramos de una España que envejece porque es imposible controlar eso, y sobre todo en comunidades autónomas como la nuestra, como Castilla y León. Pero es que lo hemos dicho 50.000 millones de veces y lo voy a volver a repetir. Queremos políticas para fomentar el empleo, la agricultura, la ganadería y que se lleven a cabo ayudas ideas a los jóvenes para emprender en los pueblos.
Efectivamente.
Con es que y calidad.
Efectivamente.
Porque es que el primer sector, vamos, una pata en la boca les dan.
Totalmente.
Es que, de verdad, con el mundo del intermediario es que es tan injusto lo que les pasa.
Oye, cómo me gusta, qué participativos que están.
Pues
los...
sí. Mí, os voy a decir, sí, di Luis.
A mí lo que me parece es que con una tortilla de esperma a lo mejor la población...
¡Qué asco!
Luis. Luis.
Luis todavía... Todavía
estamos ahí, abierto la boca y sube el pan.
Habíamos aplazado el tema, perdón.
Se ha quedado pillado, Luis.
Se ha quedado pillado, no me extraña, la noticia bueno, no es para menos.
Es curioso el dato de la Ciudad Autónoma de Melilla. Bueno, curioso, digo, es ironía, es que la ironía no se entiende en la radio. Donde, según el INE, dentro de 15 años la natalidad va a aumentar un 13%, evidentemente por la natalidad alta de los musulmanes. Y
ah,
en
ya decía yo, me extraña
claro,
bastante.
Y en Torremolinos, en solo 10 años se va a duplicar la población. Sol, playas, calidad de vida, en fin, que es
todos
una buena
los alemanes,
que la gente
decir.
Se va a la costa a vivir.
Claro, eso es.
Ya, bueno, si la costa está bien, pero un pueblecito... Vale. 12 y 17 minutos, ¿tienes Movistar?
Tenía otra noticia, pero la voy a dejar para la semana que viene. Bueno, es que tengo esta que la tengo que dar sí o sí.
Venga, corre, nada, corre, nada, corre, nada. Corre.
El MoMA revela su secreto para limpiar obras. ¿Cuál creéis que es? La saliva. Y es que siempre lo he pensado.
No, el salivazo de esa madre. Esa madre cuando te has manchado aquí y te hacía ahí con el pulgar. Que daba un ascazo con perdón.
Y nosotros
pero...
diciendo, no, eso no se toca, eso no se toca,
nada,
no lo chupes.
No, no lo chupes, ¿qué te parece? Que, nada, y no. A limpiar obras de arte.
No hay nada más eficaz que una madre en la puerta de un colegio mano en mano y limpiando a la carita
es que
del
tiene
niño.
Sus cosas, claro.
Y nos centramos en el arte porque sabemos que el polvo es el peor enemigo para la conservación de obras de arte.
Ya entre esperma lo otro.
Y la saliva, en cambio, pues es un aliado inesperado. Y es que esta es una de las principales revelaciones de la nueva audioguía sobre el mantenimiento del MoMA. Esta artista ha descubierto que, entre otras obras, Jarrón de Flores de Picasso, que luce desde hace años en las paredes de este museo, pues se limpió usando saliva. Un método que, aunque ha sido alabado por muchos, también sorprende a todos los detractores
¿qué
de
cosas?
Este tipo de...
¡Qué cosas! Pues esta es nuestra actualidad, ¿qué
no,
os parece?
No, no, me parece...
Pues vamos, flipante, vamos.
Menos mal que solamente hemos tomado café, que si te comes una porrita... luego...
12 y 18, María, Movistar ahora
en
sí.
Movistar Televisión venga. Que tienen el festival de series. Todos tenéis Movistar en casa, que sí.
Sí, sí,
sí,
sí,
sí, sí,
sí, sí. Nos encanta.
Y es que seguro que hace tiempo que notas esa sensación extraña, como que te sientes vigilado, perseguido, acechado, pero no te preocupes, no estás loco, porque tenemos todo lo que nadie tiene en su canal de televisión, todas las series, y es que las series invaden Madrid y vienen a por ti. Han llegado todas al Festival Movistar Plus de Series 2016, una cita donde vas a ver las novedades de la temporada, los títulos míticos en una pantalla gigante. Podrás asistir a charlas, talleres, concursos y rodearte durante un fin de semana de los fans de las series como tú. Este fin de semana pásate por el Festival Movistar Plus de Series en la estación de Chamartín. La entrada es libre, así que ya sabes, esta tarde vive esa experiencia en realidad virtual en festivaldeseries.com.
Pues muy bien, a las 12 y 19 minutos nos vamos a mi antiguo barrio.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Pues Pilar Gómez, María Teresa Prado, Luis Ureña, de nuevo buenos días a los tres. Ahora
buenos
sí,
días.
Vamos al lío.
Buenos días.
Hola, otra vez.
Historias de Usera. Estáis en las naves del matadero y vais a estar hasta el 6 de noviembre.
Sí. Sí.
Vale, estupendo. ¿Cómo es esto de juntar a la ciudadanía, por un lado, al vecino y al actor profesional?
Teresa. Bueno, pues a ver. Esta historia parte de un proyecto que tiene el director... se cierra una sala, que es la Sala Cubic, que es una sala emblemática en Usera, porque de no tener absolutamente ningún lugar donde hubiese una ventanita cultural, apareció la Sala Cubic. Y entonces, como despedida de la sala del barrio, Fernando Sánchez Cabezudo, que es el director, decide hacer un proyecto donde los vecinos del barrio le cuentan historias. Y a partir de ahí se hace una aplicación de teléfono que se llama
Story Walker.
Y bueno, que es una aplicación de teléfono con geolocalizador, donde tú te vas dando un paseito por el barrio y vas saltando historias, que son las historias que ahora se representan en Matadero.
Una mezcla de historias. Sí, una mezcla de historias que se representan en Matadero hasta el 6 de noviembre, pero que no es la primera vez que se representa, porque ya habéis estado durante el verano haciendo representaciones. Como no había ido todo el barrio, dijisteis, pues venga, vamos a representarlo más para que lo vea todos los vecinos.
Se quedó mucha gente sin poderlo ver debido a, claro, a la capacidad, al aforo que teníamos aquí en Acúbit, ¿no?
Luis, no eres actor profesional, y no. Mai tampoco. La única que está en sala y que se dedica a esto es Pilar. ¿Cómo, sí. ¿cómo decidís
y el unir, casting eso es,
sí,
¿no?
a los vecinos con actores? ¿Cómo
creo
se
que todo partió de... Bueno, Fernando tenía como las muchas ganas de devolverle al barrio lo que el barrio también le había dado. Tenía ganas de homenajear a ese barrio que le acogió y en el que pudo desarrollar su proyecto de sala alternativa. Entonces, él tenía ahí una cosa con el barrio de amor. Por eso hizo Story Walkers. Pero cuando se decidió a cerrar la Cubic y hacer un montaje de final de final de su proyecto como sala, pues decidió implicar realmente a los vecinos, implicarlos. Entonces, ¿cómo se llamaba el que hizo el taller? Juan Ayala, que es un especialista en teatro comunitario. Impartió varios cursos, ¿no?
Nos hicimos un taller con él. En principio la historia era una historia abierta a cualquier vecino del barrio que se quisiese apuntar. Luis era vecino cercano de la sala y los otros vecinos, pues éramos de un grupo de teatro amateur de un colegio del barrio.
Ah, muy bien.
Entonces Fernando de alguna manera se puso en contacto con nuestro director. Nosotros había coincidido que ese año no hacíamos obra, estábamos un poco deslavazados todos, y hubo unos cuantos que nos decidimos a... Bueno, pues vamos a ver qué quiere Fernando. Hicimos el taller durante un mes o así fue.
Un poquito más.
Y a partir de ahí, pues dije, no, bueno, estos chicos parece que tienen mucha iniciativa, tienen muchas ganas, tienen mucho no sé qué.
No, totalmente, porque un casting o tal, y lo primero me dice así por lo bajo, y yo digo, no, aquí no ha habido casting, yo fui, ala, venga.
Claro, porque
a la buena fin. ¿Y cómo fue, Luis?
En mi caso, pues sencillamente yo conocí a Fernando, y un día X, cuando se hizo Story Walker, yo entré en la cafetería donde él estaba desayunando, le gustó mi voz. Y el inicio de Story igual que lo hago yo, independientemente que luego están las voces de Sacristán, etcétera, ¿no? Que sí. Luego...
Me encanta.
Y luego, pues nada, cuando se hizo el proyecto de la sala Cubi, me comentó si yo me atrevía a hacer algo. Y aquí están ellas, que el primer pase de un monólogo que tengo más o menos memorizado de Tony Leblanc.
Sí.
Creo que les hice llorar un poquito.
Oh. ¿Nos quieres hacer llorar un poco?
Fue muy
emocionante.
Sí, no, quiero decir que le gustó el monólogo. Entonces Fernando no tuvo ningún tipo de duda, de decir, venga, lo meto en la obra y ahí estoy con mi monólogo y esa canción de Nino Bravo, que le hacemos un pequeño homenaje también.
Qué bien.
Y muy bonito. Muy bonito.
Sí, es muy emocionante el espectáculo. Y sobre todo yo creo que el gran acierto es conseguir que no haya... una barrera de doble elenco, sino que realmente el trabajo es tan coral y tan comunitario, que es que yo, no sé, vamos, que lo de la distinción, entiendo que se habla todo el tiempo de hay actores profesionales y vecinos del barrio, pero que en realidad somos un equipo de gente defendiendo unas historias, un proyecto y una cosa que contar entre todos.
Es una historia de segundas oportunidades también, porque Pilar, tú has tenido la suerte de ser actriz, por ejemplo, pero a lo mejor Teresa o Luis... quedó ahí, tú me has dicho que eras modista, ¿no? Y
claro,
bueno.
Claro, mi cercanía con el teatro, independientemente de que, bueno, pues te guste mucho o poco, fue ahí, o sea, mis hijas empezaron a hacer teatro en el colegio y yo me acerqué al grupo haciéndole la ropa.
Ah, qué bueno.
¿Vale? Entonces, un buen día, yo me emociono mucho, voy a ver muchos ensayos, voy a no sé qué, y le digo a mi futuro, diré, mira, Ángel, el año que viene me dejas un papel, pero así como que...
Sí, como que no quieres la cosa.
Yo lo dejo ahí. Y al año siguiente, una de mis hijas viene y me dice, Mai, pues te está esperando Ángel porque te tienes reservado un papel. Y yo, perdona.
Entonces, dicho y hecho.
Claro. Entonces, yo soy así un poquito loquita.
No, bien.
Y entonces,
dice Luis, no.
Entro yo ahí con mi energía y, claro, me empiezo a enamorar, pero de lo que es realmente meterte dentro de un personaje, ¿no? Y sí, ojalá no fuese Matadero lo último, ojalá.
¿Qué te transmitió María?
Pues, ¿sabes lo que me transmitió? Aparte de mucha cercanía, no hace falta ser vecino de Usera para ver esta obra.
No, no, no.
Porque te identificas muy rápido con las historias. Son historias cotidianas, o sea, son historias que me contaba mi abuela.
Claro. Es que todos tenemos un Usera, sí, o nuestro barrio, o nuestro pueblo, sí, o nuestra ciudad de
origen. A mí me recordaba mucho a mis abuelos, claro, porque la manera de la puesta en escena es un no deja de ser un recorrido por la historia de un barrio y por la historia de un país también.
Claro. Sí.
O sea,
claro,
haces la referencia a la historia de España, cómo ha evolucionado todo. Cómo se habla de antes y cómo se habla de ahora. Y me hace mucha gracia, y se lo contaba antes a Pilar, dentro de la obra participa una china, una actriz china.
Sí.
Claro, en Usera está lleno de tiendas
lleno,
de chinas.
Lleno.
Sí, sí. Y hablan de esa evolución también de cómo Usera antes no había ni un solo chino y ahora está plagado.
Chinatown, tiendas de chinos.
Y la actriz china, o sea, hacía ironía también con esto. Mi padre pretende que yo me tire vendiendo 12 horas pan, chicles y chucherías. De eso nada. Yo
maravilla
quiero cazar
esa historia.
Vampiros. Y se marca un monólogo.
Sí, sí,
no, no,
sí,
la historia del vampiro de Usera, del vampiro chino.
Es lo más.
Yo muero, o sea, es que me quedo hipnotizada mirando a Chi hacia
además, allá. Yo que vivo en pleno Chinatown, de verdad, nadie me dice a mí que esto no sea un futurible. O sea, si hubiera una historia de Usera 2, probablemente
el vampiro
sería alguien verdadero.
Seguro. Y hay verbenas también. Sí. Hay verbenas, hay corridas de toros, hay conciertos, hay de todo.
No, quería decir que no me extrañaría nada que en el futuro mis nietos fuesen chinos también.
Claro,
claro. Anda, pues sí.
Lo que me gustaría es comentar que siempre que he venido a la radio he tratado de invitar al resto de los barrios, Carabanchel, Vallecas. El otro día me comentaba un señor de Lavapiés que vino a vernos, que por qué no se hacían esos eventos en Lavapiés. Yo creo que todos los barrios de Madrid tienen Useras que contar.
Sí,
a lo mejor no hay un señor decidido, como en este caso, Fernando.
Claro. Igual se ha perdido un poco eso de barrio, que supongo que en la obra lo tratáis, ¿no? Porque es que que en los pueblos, en los barrios, antes se conocían casi todos los vecinos, se sabía puerta con puerta, había más confianza, y ahora nos hemos vuelto más autistas en ese sentido, incluso tecnológicamente hablando.
Es emocional, ¿no? Claro. Cuando recuperas la historia de tu barrio, ¿no? El hablar de las cosas de tu barrio también de alguna forma te da identidad.
Sí.
Te hace saber quién eres y te hace como, aunque tu barrio haya cambiado muchísimo y sea ahora Chinatown y sea tan diferente y te cruces con gente tan diferente como puede pasar también en Lavapiés, ¿no?
Sí, sí.
Pero Lavapiés tiene una historia, igual que Usera. Recuperar eso yo creo que te acerca a saber quién eres y a permitir también que las cosas evolucionen.
En todas las ciudades, no solo en Madrid, siempre se dice, cuidado que yo soy del barrio San José, claro, o que soy de no sé dónde, o que soy de no sé qué. Y yo no sé si eso, fíjate, y en esa distopia a la que estamos jugando, ¿no? Que igual el día de mañana puede esto cambiar, pues a lo mejor eso ya no perdura, ¿no? Porque todos los barrios ya casi, no sé, se terminará por perder igual.
Es
¿o
muy
qué?
Emocionante, mira, el hecho de que tú seas consciente de que hay gente viéndote que sabe de qué le estás hablando, que tiene en su subconsciente la historia que le ha contado su abuela de no sé qué.
Claro, claro.
O que, pues mira, yo no sé, cuando era muy pequeño me parece que hoy, no, ¿sabes? Que cuando se van de la obra te digan, mira, pues me he acordado cuando has dicho esto, que no sé qué, no, y
te cuentan
otra historia.
Su vida.
No, y tú eres consciente de que efectivamente, yo creo que uno de los aciertos de esta historia es de lo universal.
Totalmente,
de la historia.
Claro.
Que parte de un sitio muy específico, pero que no te cuenta nada que no haya vivido cualquier otra persona en la que está en el escenario, o sea, en el público, ¿no? Y que tú reconozcas, entonces, para ellos tiene como un doble premio, ¿no? Primero recuperar la historia de localidad y luego recuperar su propia infancia, porque hay mucha gente que te dice, joder, si es que yo me acuerdo eso, pues cuando me ponía las botas para poder bajar hasta no sé dónde porque no estábamos,
porque era todo un barrizal, ¿no?
Sí. Entonces, yo qué sé, eso le dota de una emoción especial también a la función, ¿no?
¿Sabes lo que me gustó? Lo que me gusta hacer, escuchar a la gente cuando habla. Y en el descanso, porque hay un intermedio de 10 minutos, salimos a la calle. Nadie estaba con el móvil.
¡Hala!
Estaban
¿qué dices?
En círculos. Claro.
A ver si estabas en Marte y no te enteraste.
Hablando. hablando de todos aquellos recuerdos que le estaba provocando la obra. Y me viene ahora a la mente esta noticia que te mandaba ayer por WhatsApp.
A ver.
El Ayuntamiento de Cullera regula el derecho a tomar el fresco sentado en una acera.
Pues eso es buenísimo.
¿Qué
buenísimo.
Nos está pasando? Pero esto hay que regularlo.
Sí, sí.
¿En serio?
No.
Hay que proteger que a mí me encanta estas cosas, ¿verdad?
Hombre, en Alicante, en el Paseo Marítimo de Alicante, tiene el Ayuntamiento sillas de tijera, de madera,
sí,
apoyada en los árboles del Paseo Marítimo, porque la gente llega, las coge y se sienta en un círculo
esto.
O aprovecha un banco y otros dos se ponen enfrente a charlar.
Y yo,
al principio decía, pero bueno, y
escucha, ¿y no se las lleva la gente?
No, que se las lleva.
Qué bien.
Eso no es maravilloso.
Eso es maravilloso.
Y tienen, yo al principio decía, bueno, y estas sillas de tijera todo a lo largo del Paseo Marítimo de Alicante.
Qué maravilla.
¿Qué es? Y claro, veo y tienen el logo del Ayuntamiento. Y digo, pero esto, no, pues que aquí hacemos corrillos en verano.
Qué bueno.
Charlamos, como hace tan buen tiempo, casi todo el año. Digo, joder,
yo me acuerdo
así
lo
empieza
de,
historia
pues,
de Usera,
a tomar
con
el fresco
de
que
vecinos,
se debía, salía a la puerta a tomar el
así
fresco.
Así empezamos,
¿no?
Con un corro de vecinos.
Y pasaban las cuadrillas, que éramos más jóvenes, pues por el pueblo y tal. Y te digo, oye, ¿tú de quién eres?
Claro,
que no me suena tu cara.
Efectivamente.
El tú de quién eres me encanta.
¡Ya has venido!
Efectivamente. No, en mi pueblo es, ¿cuándo os vais? Que parece que te están echando, pero no es que te echen, es que sí, te preguntan, ¿y cuándo os vais?
Ya,
¿no?
Ya.
Pero bueno, y está muy bien. Hasta el 6 de noviembre vais a estar Historias de Usera. Enhorabuena, enhorabuena, porque bueno, pues porque es genial.
Sí, la verdad es que es un proyecto
muy bonito.
Muy bonito, claro que
es
sí.
Es una pena que se vaya a acabar.
No, hombre, pero igual prorrogáis o seguís haciendo o algo
bueno,
más.
Ya
ahora,
veremos,
seguro,
ya veremos.
Pero es que ahora que le he cogido el gustillo, que he cambiado la brocha por el teatro, por el...
Por el micro, ¿no?
El micro, por ese aplauso, madre mía.
Ese aplauso es verdad, es como llena.
Esto es terapia para nosotras, pues no me quiero imaginar un aplauso en el teatro.
Claro, es que tú cuando me preguntabas antes eso y qué te pasa y tal, y yo te decía, pues es que nuestras personalidades
es
son
muy emocionante.
De aquella manera.
De martes a sábado a las 8 de la tarde, muy domingos bien. A las 7, libréis como los pescaderos, los lunes.
Sí, hija mía.
Hasta el 6 de noviembre y el precio son 20 euros, martes, miércoles y jueves 15. Y luego localidades con visibilidad reducida tienen un 20% de descuento. No dejen de pasear por el matadero, que visiten las naves del Español y que se enamoren de Historias de Usera.
Sí.
Enhorabuena, porque me ha gustado muchísimo.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Muchas gracias a todo el mundo que quiera ir.
Adiós. Gracias.
Buenos días.
Es la mañana de fin de semana.
Y el sombrero algo torcido, más la mirada contenta.
Con Elia Rodríguez.
Despierto mis siete sentidos.
Es radio.
El mundo es mío. No me asusta la tormenta.
Las 12 y 33, así da gusto, gente encantadora que nos viene a visitar aquí a la radio, gente real, ¿eh? Esto es así. Me están diciendo, pues por dar una pincelada de... Es que no es real, ya no sé, bueno, sí, sí es real, ¿no? Las noticias, pues a veces son surrealistas, que está Pedro Sánchez dando una nota de... O sea, una rueda de prensa, así que les van a informar enseguida de todo lo que estén diciendo... Y bueno, pues nosotros vamos a continuar hablando en este caso, yo les decía al principio, mira, me están diciendo que renuncia a su escaño, ¿no? Es lo que está contando ahora mismo. Bueno, pues esa es la noticia de última hora, a las 12 y 34 minutos, que Pedro Sánchez, pues la crónica de una muerte anunciada, renuncia a su escaño y bueno, pues la consecuencia de todo lo que ha sucedido y de lo que sucederá esta tarde en esa investidura. Insisto, Pedro Sánchez renuncia a su escaño. Luego les amplían las noticias, el tema en las noticias. Bien, a Virginia le gustaba Vita, Pilar Belver. ¿Qué tal? Buenos días, Pilar.
Buenos días.
Yo decía al principio del programa que si a mí una mujer me escribiera estas cartas, yo me saltaba la otra acera ya. Es una
pues sabes,
maravilla.
¿Sabes una cosa? Para las mujeres ese salto es mucho menos complicado que para los hombres.
Seguramente, fíjate. Sí, puede ser.
¿Estás de acuerdo? Porque nosotras tenemos unas relaciones afectivas, bueno, porque nos han educado así, no es una cuestión biológica.
No,
pero...
y desde pequeñitas, pues venga, duerme con tu amiga y tal, y te acuestas
sí,
incluso en la misma
sí.
cama. Ellos desde pequeños, ¿no? Pues es más otra historia,
sí.
¿no?
ellos están siempre más cerca del pecado, porque son teóricamente más sexuales,
sí, sí.
Así que no les dejan libertades. A nosotras, por una deformación de esa educación distinta entre hombres y mujeres, sí. Así que mira, vaya algunas cosas malas por otras que han sido buenas, ¿no? Nos
Totalmente.
Han permitido estar más cerca físicamente entre nosotras y ya te digo, efectivamente, el salto de una acera a la otra, ya que lo comentabas así, uh-huh. es más fácil.
Es más fácil.
Yo creo.
Oye, la editorial, ahora hablamos porque aquí hay muchas aristas también, el grupo de Bloomsbury, que era
sí.
Bueno, pues un grupo peculiar donde los haya divertidísimo en algunas cosas también. Hay dos matrimonios, en este caso, el de Harold Nicholson con Vita Shanksville, que es a la que le escribe Virginia, y viceversa, ¿no? Y también Virginia con el gran Leonard Wolf, un santo varón también, ¿verdad? Pero luego hablaremos de estos matrimonios, de estas cartas, y cómo haces este enjuague fantástico, Pilar, sobre lo real y lo novelado. Pero la editorial Dos Bigotes, que yo decía, perdonadme, pero os he descubierto hace bien poquito. Yo prefiero decir la verdad, ¿eh? Y no decir, bueno, es que tal. Y he visto que tenéis libros muy interesantes, pero es todo literatura relacionada con el colectivo de gays, lesbianas, sí. transexuales.
Lo que pasa es que la editorial no es mía. La editorial es de dos chicos bastante
sí.
majos y uh-huh. jóvenes con una ilusión que no es normal tampoco en tal como está en el mundo de los libros. Y es una editorial, según me dijeron ellos, específicamente LGTB. O sea, que solo publica textos relacionados con el mundo LGTB. Intentan que sean textos de calidad, están recuperando clásicos.
Claro, es que
conmigo se pusieron, mira, es mi primera novela, la primera novela que publico en una editorial así, aunque en todas mis novelas aparece el lesbianismo porque yo lo soy, entonces
sí, sí, sí.
Soy por honestidad una escritora que habla de lo que debe, de lo que sabe, de lo suyo, ¿no?
Claro.
Pero no lo hice como tema principal, me llamaron para formar parte primero de una antología. De la antología, del relato que hubo en esa antología salió la novela y bueno, yo estoy encantada con ellos porque son encantadores, la verdad, sí. los dos bigotes.
Pilar, es que claro, yo decía al principio, digo, me sigue llamando la atención como muchas veces el colectivo de gays, lesbianas, transexuales siguen diferenciándose, o sea, la necesidad de crear, bueno, sí, podríamos decir un gueto, ¿no? Una editorial aparte, pero luego yo misma he reflexionado y digo... Bueno, pues puede ser, ¿no? También que anda que no hay en la historia de literatura grandes escritores e historias de amor pues homosexuales o que no se sabe muy bien y han pasado los años y decías esa amistad tan intensa, bueno, Lavoisier y Montaigne, que hemos hablado aquí muchísimas veces, o muchos otros, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Llama la atención ese intentar todavía diferenciarse, que yo creo que las mujeres... Corrígeme si me confundo, tú que eres lesbiana, pero no necesitamos de tanta algarada, ¿no? Muchas veces,
no,
yo creo que lo
no.
tomamos de otra manera, ¿o qué?
No, pero no se trata de algarada.
A ver, explícame.
Esa palabra que ha estado tan de moda últimamente, que es la visibilidad.
Esto.
Si tú no encuentras textos de referencia, cuando estás creciendo, cuando eres adolescente, cuando eres joven, te sientes, yo he vivido una parte de eso, en extraordinaria soledad.
Claro.
No te puedes imaginar lo que supuso, por ejemplo, para mí, la lectura de Retrato de un matrimonio. Un libro... que aparece en mi novela mucho, muy referenciado, porque es clave para entender la historia de Virginia Woolf y de Vita Sackville West, porque ese libro lo publica el hijo de Vita,
sí,
y de
sí,
Harold
sí.
Nicholson, que se llama Nigel.
Que me parece genial, además, el testimonio, perdona Pilar, del propio hijo. Déjame un momentito, que enseguida continuamos con la entrevista, porque, oye, la actualidad manda, sé que es aburrida, pero en este caso hay que decirla aburrida, entre comillas, no es necesario saber, y aquí en Radio siempre en la última hora veo que entra Paco Carrera y trae novedades a las 12:39, Paco.
Sí, tenemos una última hora que acabamos de conocer. En estos momentos está compareciendo Pedro Sánchez, el ex líder del Partido Socialista, que acaba de renunciar a su acta de diputado. No va a participar en la votación de esta tarde en el Congreso de los Diputados, que va a investir como presidente del Gobierno de nuevo a Mariano Rajoy. Dice que no está de acuerdo con la decisión que ha tomado su partido. Era obvio que no estaba de acuerdo, pero se especulaba mucho si iba a renunciar o no a su acta de diputado para no participar. Finalmente renuncia y este era el momento.
Comparezco en esta sala de prensa para anunciar mi renuncia como diputado. Con mi renuncia al acta no dejo la política, sino que voy a volver a empezar en ella como un militante del Partido Socialista más.
Bueno, pues este era el momento en el que anunciaba esa renuncia, pero después la comparecencia ha seguido. De hecho, todavía está compareciendo Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez, además, muy emocionado. Ha llegado incluso a quebrársele la voz, prácticamente al borde de las lágrimas. Ha recordado todos estos meses, estos dos años en los que ha sido secretario general del Partido Socialista. Y ha anunciado también otra cosa importante, que va a recorrer todas las sedes del Partido Socialista por toda la península para seguir avanzando en ese proyecto. Así que deja entrever... deja entrever que se va a presentar de nuevo a las primarias que se celebren en el próximo Congreso para volver a intentar por lo menos ser de nuevo secretario general del Partido Socialista, así que no da la batalla por perdida.
No, veremos. Parece que, a ver si se cumple aquello, el que la sigue la consigue, no sé, eso parece es, que pintan bastos. Pero bueno, el no es no, al final es eso, no al escaño y desde no es la no, militancia...
Ha sido, al menos ha sido coherente hasta el final.
Efectivamente. Paco, gracias. Nada, a la una más noticias. Gracias, Paco.
Vamos otra vez.
Pilar, vuelvo contigo.
Sí.
Bueno, con respecto a, al tema de Virginia, vamos ya con Virginia y Vita. La sí. propia Virginia, cuando le escribe, me encanta cómo le está enamorada hasta las trancas, ¿no? Que se suele decir, y cómo le transmite ese miedo, ese respeto que le infunde la propia Vita. Esa es una sí. seña de amor, casi meridiana, clarísima, ¿no?
Sí. Es que son dos mujeres extraordinarias en muchos sentidos, por eso son tan atractivas y por eso siguen interesándonos tanto después de tanto tiempo. Virginia tiene, es escritora, ya lo sabemos, pero una de las mejores, para mí la mejor del siglo XX, con diferencia.
Para mí también.
Pero es que Vita también es escritora, no tiene la calidad literaria de Virginia, pero cuando ellas dos se conocen, Vita vendía una cantidad enorme de libros, recibió dos veces el premio más prestigioso inglés de las letras, o sea, todo ese reconocimiento exterior, Virginia no lo tenía, pero ni de lejos, ni de lejos. Entonces tenemos a la que se da cuenta de que es mejor escritora que ella, que es Vita, lo sabe, admira profundamente a Virginia, se empeña en conocerla, porque además pocas puertas no se le abren a una de las nobles más nobles, de más rancio abolengo de Inglaterra, y además muy atractiva, muy 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 guapa, era nieta de una bailadora gitana
de Málaga,
malagueña, era rara, era exótica, y además tenía fama, entre comillas, porque entonces no se usaba tanto la palabra, de ahí la visibilidad de la que hablábamos antes, lesbiana casi reconocida, ¿no?, de sí, la alta sí, sí. sociedad.
Y además, entonces, lesbiana reconocida y compartido con su marido, porque también hay cartas que la propia Vita le escribe sí. al marido diciendo, está con Virginia, el marido era
no,
homosexual.
Es que conocemos esa historia, conocemos los detalles de la historia, precisamente por las cartas que Vita le escribe a Harold contándole la evolución de ese affair, si lo quieres llamar aventura, y si no de ese amor, que es lo que es, y Virginia cuenta cosas en su diario y en las cartas entre ellas, o sea que es una historia de amor verdaderamente bien documentada. Lo raro es que sean cartas de Vita a su marido Harold, que es homosexual, sí, es verdad, pero no fue un matrimonio de conveniencia, porque cuando ellos se casaron pues para tener los dos hijos que tuvieron y tal. Fue poco después de casarse cuando Harold, que no Vita, fue quien le dijo a ella pues que él era homosexual, que sí, tenía sí. esas... Y los dos, como se querían muchísimo, de hecho se casaron porque se querían y estuvieron toda la vida juntos, pues llegaron al acuerdo, digamos, de liberar. Pero eso era, en el grupo de Bloomsbury, era muy normal.
Muy normal,
es que
sí.
hoy no, nos parece raro, pero era absolutamente normal. Cuando Virginia se casa con Leonard, antes de casarse con él, le escribe una carta que se conserva, en la que le dice claramente que el único problema es que ella no siente atracción sexual por
sí,
él.
Sí, que relaciones complicadas, sí, sí, sí. Además,
no,
ella...
Que no, él sí, él Leonard sí, porque incluso cuando se van de viaje de novios, pues él intenta y tal, bueno, aquello no salió muy bien.
Nada.
Y lo debieron de dejar claro porque también estuvieron juntos toda la vida.
¿Cómo me gusta de todas maneras las cualidades de Virginia, esa maravillosa pluma que tenía a la hora de escribir sí. y luego su torpeza a la hora de vestir y cómo ella lo reconocía
era
también?
Era de la alta sociedad inglesa. Mira,
bueno,
ella,
bueno,
era,
bueno.
Ella pisaba muy firme, no se pisa igual por la calle cuando eres Vita Sackville-West. con todo tu castillo noble detrás y todos tus apellidos, no se pisa igual por la calle, ¿eh? No, no es lo mismo. Ser una lesbiana, más o menos, con todos los títulos, pues oye, no, no es lo mismo. No, no sufres la represión de la sociedad de la misma manera. Y Virginia tampoco pisaba normalmente el suelo, pisaba con mucha fuerza, porque era hija de uno de los intelectuales más grandes de Inglaterra, y ella superó al padre, pero amplísimamente, y era, como te digo, para mí la mejor escritora del siglo XX. Entonces, ellas se sentían seguras de sí mismas en grandes aspectos de su vida. Sin embargo, había otros, porque el ser humano es así, somos de esa manera, raritos, complicados, débiles y fuertes al mismo tiempo. Virginia era muy insegura en el aspecto físico, a pesar de que era un bellezón, ¿eh? Su madre, ella y su hermana eran unas bellezas reconocidas en Inglaterra. Lo que, para que te des cuenta, que a veces ni siquiera eso te da seguridad en ti misma. Era alta, delgada y muy guapa, pero a ella, pues no, lo de vestirse de una cierta manera no le iba.
Se veía
no
un tanto desgarbada, sí.
Y siempre
sí.
iba a su aire, con la, bueno, con la seguridad, como te digo, de saber quién era, y podía ir como le diera la gana, y al mismo tiempo tenía que sufrir las contradicciones de no responder del todo a los criterios de la elegancia de la época, ¿no?
Y le escribe Vita.
Se sentía más insegura, a pesar de toda su seguridad, porque si alguien tenía vitalidad era Vita, y seguridad en sí misma, pero aún así, pues se sentía mucho más insegura intelectual y éticamente. A ver, ella pertenecía a la nobleza. Virginia y Leonard eran muy, muy de izquierdas, ¿no? Fundadores prácticamente del Partido Laborista Inglés. Y Virginia estaba incluso de izquierda de Leonard en sus planteamientos éticos. Entonces, ella, Vita, reconocía a Virginia un potencial, digamos, de solidez, como te digo, ética e intelectual, que a ella le faltaba. Son bonitas esas historias en que cada uno apóyase en lo que el otro es más fuerte.
Totalmente.
O la otra.
Pilar, le escribe Vita a Virginia: mi amor por ti es absolutamente verdadero, vivido e inalterable. Me gustan mucho además las notas a pie de página, porque su misión
aclaran
al final en
mucho,
el libro
sí,
es hacernos ver lo que ocurrió realmente. En el libro, Granada tiene un protagonismo especial en la,
sí,
en la historia de amor que se plasma. ¿Cómo queda representada Granada y cómo era aquella
Virginia
aquella
era una
España?
Enamorada de Granada,
sí,
y de
es
España.
Que, es que yo no me invento esa relación de Virginia con Granada. Ella la tuvo. Llega a Granada, el primer viaje largo que hace, después de morir su padre y después de su primera gran crisis depresiva, viene con su hermano, trae a su hermano, dijéramos, porque era más joven que ella, ya tiene 23 años, o no, tiene 21, vienen, ¿a dónde? A Andalucía. Vienen por Lisboa y van a Sevilla y van a Granada. Y en Granada, Virginia escribe a su amiga más íntima de ese momento que no ha visto un lugar más bonito en su vida, que cree que le va a faltar talento literario para contar la belleza de Granada. Se refiere más bien a todo el conjunto del Alhambra y la parte antigua, ¿no?
Sí.
Y se enamora completamente de Granada. Y a mí, un día, buscando por casualidad, encontré un dato que me llamó muchísimo la atención. Buscando cosas de Tolstoy, al que admiro,
admiraba
y Virginia también.
Sí.
Sí, entonces me encontré que en el año 1905, es decir, en la primavera en la que Virginia y su hermano estaban en Granada, se estaba representando en Granada una adaptación de la última novela de Tolstoy, que es Resurrección. Adaptación al castellano y al teatro. Tela, 1905.
Fíjate.
6 años después de haberse publicado en Rusia. ¿Por qué pongo eso y me llama la atención? Porque después me doy cuenta de que quien traduce al inglés a Tolstoy es Virginia y Leonard, en su editorial La Hogarth Press, pero lo hacen ya empezado en los años 20.
Sí.
Es decir, para encontrar las primeras traducciones al inglés de Tolstoy, tenemos que irnos a La Hogarth Press, a la editorial de Virginia y de Leonard, y al año 20, 22, me parece recordar de memoria. Al año 22, sin embargo, en el año 5, Virginia, paseando por las calles de Granada, pudo ver un cartel que dijese que se estaba representando Resurrección. Ella adoraba a Tolstoy, pero después. Yo me invento en la novela que ya lo conocía en el 5, pero eso es imposible. Ella lo leyó después. Esa es la Granada que teníamos en 1905. Y a mí me apeteció imaginar la historia que se podía haber producido si Virginia hubiera ido al teatro con su hermano, que además quería ser actor, Adrián.
Oye, hablando, perdona, hablando de hermanos, Pilar, yo desconocía totalmente el tema de su hermanastro.
Sí,
cuentas lo de su... Bueno, hubo un abuso, ¿no?
Los dos hermanos, los Dudward.
Estamos hablando de Virginia, para el lector, que no se pierda.
Sí, Sí, los dos, Virginia tenía dos hermanos por parte de padre que abusaron de ella.
¿Y cómo lo cuenta con lo del vestido de mariposas y todo eso? Es terrible, ¿eh?
Esa es mi carta, ese es mi texto, pero ella lo cuenta en textos autobiográficos. Virginia lo cuenta cuando ya ronda los 50 años, ¿eh? Sí. Y lo cuenta muy bien y muy, no sé, yo en la novela le he dedicado una parte importante a eso.
Sí, 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 sí.
Porque es un elemento poco conocido en las familias. Muchas veces se ha dicho que los principales violadores de las mujeres están dentro de la familia.
Ojo, y de su propia poca aceptación sexual. De ahí se pueden explicar, ¿sí?, muchas cosas de su carácter, ¿no? Y su timidez también en ese sentido.
Han intentado hacer análisis de eso, pero es absurdo porque hay muy poquitas mujeres que en su vida no hayan tenido algún tipo de abuso, ¿eh? En el metro, si vives en la ciudad, en un señor que, sabes, que hay
sí, pero el tema de la infancia,
abusos a los niños, sí, es un poco complicado, es muy complicado, porque no se sigue de forma evidente que haya luego un trauma sexual enorme o que Virginia fuera lesbiana porque sus hermanos abusaran de ella. Eso es demasiado presumir, no lo sabemos, son,
por supuesto,
mundos muy raros,
por supuesto,
no, claro, los conocemos, claro, no sabemos sus consecuencias. Ella lo cuenta, si queremos saber sus palabras, en la novela a pie de página hay notas donde aparecen las palabras sexuales de Virginia contando eso, pero es lo cierto que tanto el George como los dos Dugard, o sea, los dos hermanos mayores de ella, y de Virginia y de Vanessa. De su hermana Vanessa. Sí.
Pero Vanessa parece que lo digiere de otra manera, ¿no? También
no, parece porque resultó ser heterosexual. Claro, es que esto es muy complicado. O sea, lo digiere mejor porque es heterosexual. Pues no lo sé.
Es complicado. De todas maneras, una mente de otro tiempo en aquel que vivió ella, con obras como Una habitación propia, que fue de las primeras que dijo, oye, mira, pero es que para la liberación de la mujer necesitamos esto realmente, ¿no?
Es que Virginia no solamente era esa grandísima escritora, sino como ensayista, es decir, como pensadora, como intelectual, era tan progresista y tan feminista que nos da el primer libro de la modernidad feminista, que
totalmente,
es Una habitación propia.
Totalmente.
Ten en cuenta que el segundo sexo de Simone de Beauvoir es del año 49,
si no recuerdo mal,
y el que rompe ya con el nuevo movimiento feminista, que es del Betty Friedan, pues este es del año 63, hablo también de memoria, sí, 63 creo. O sea, que estamos hablando de 30 años antes de lo que hoy entendemos por nuevo movimiento feminista. Es Virginia la que le pone una base intelectual a lo que estaba ocurriendo en la calle con las sufragistas. Ella apoyó a esos movimientos, militó, digámoslo así, utilizaríamos esa palabra, en el movimiento feminista,
sí,
de su época.
Fíjate, me encanta cómo la propia Vita describe a Virginia y dice, oh, querida, dice, espero, cuando le contaba también, creo que era en este caso, no sé si era su marido o una amiga, dice, espero que Virginia no se transforme en un atolladero, dice, es como si fumara sobre un tanque de petróleo.
Sí, eso le dice Harold, le dice, Vita, ten cuidado, porque todo el mundo que rodeaba a Virginia, que además la quería mucho, porque era una mujer muy honesta, como te decía, y extraordinariamente entrañable, muy casi seguro por cómo la adoraban quienes la conocían, ¿no? Y la cuidaban mucho, la creían muy frágil. Entonces Harold, que conoce a Virginia porque son amigos ellos cuatro, y los del grupo de Bronsbury se conocen todos, son amigos,
todos,
dicen, Vita, ten cuidado, que Virginia, es depresiva. Harold tenía miedo de que, rindiera el castillo, digamos, tuviera una historia de amor y Virginia se hundiese cuando a Vita, que era mucho más promiscua, se le ocurriera tener otra
historia,
¿no? Sí,
ir con otra persona o, efectivamente,
pasó. Fueron amigas toda la vida, sí, porque detrás de todo eso, pues hay, aparte del amor cierto, una calidad intelectual extraordinaria, que a las dos les permitía analizar perfectamente la realidad, saber qué clase de trabas tenemos, cadenas que no hay que tener, y bueno, lo reflexionaban todo y muy bien. Entonces,
Pilar,
eso les ayudó.
Nos quedamos sin tiempo, hasta aquí llegamos, un fuerte abrazo y le recomendamos a los oyentes, a Virginia le gustaba Vita, Pilar Belver, editorial Dos Bigotes. Gracias, Pilar, un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
Profesor Martín Vázquez, sabemos que un sueño de calidad es sinónimo de salud, pero ¿Nos ayudaría Dormas a conseguirlo?
Sin la menor duda. Si hablamos de un sueño de calidad, hablamos de un sueño profundo, de un sueño continuo y reparador. Porque descansar es más que dormir, y para ello Dormax es la solución. Dormax es 100% natural y tiene la combinación perfecta de melatonina y extractos de plantas relajantes como la valeriana, la amapola o la pasiflora, que nos van a permitir conciliar y mantener toda la noche un sueño reparador y de calidad.
Desconectar es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando Es Radio. Europunto de vista. Política, economía, agricultura, viajes, cine, sociedad.
Milano.
Zagreb.
Bruselas.
Sofía.
Riga.
La información europea es protagonista los fines de semana en Es Radio. Los sábados de 6:30 a 7:00 a.m. y los domingos de 7 a 8 en Es Radio. Porque lo que sucede en Europa nos interesa. Programa ofrecido con la colaboración de la Comisión Europea.
...902-107-109... es el teléfono de Masical. En los últimos 20 años muchas familias están ahorrando y evitan averías en la maquinaria que funciona con agua. Nos va a contar los detalles Noelia Teruel. Noelia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, porque Masical es una buena solución para que la cal no forme incrustaciones. Lavadoras, lavavajillas, calentadores y calderas también consumen menos. Ahorramos energía, detergentes, menos también cantidad a la hora de poner la colada, porque los jabones hacen más espuma. Y también se agradece mucho tener nuestro propio aparato antical, pues a la hora de la limpieza. Dejamos de ver restos de manchas de cal y ahorramos un buen dinerito también en la compra de productos.
Bueno, también lo solicitan por el tema de la piel y el cabello, ¿no?
Sí, muy recomendado por este motivo. Es el problema número uno por el que los oyentes piden Masical. La cal pues causa esa pequeña irritación, molestia, picor o sequedad incluso en la piel. Es inconveniente también. También se soluciona.
Bueno, garantías, que son increíbles.
Por escrito, por supuesto, Elia. Funcionamiento de por vida, un año de pruebas, no consume nada, no precisa mantenimiento y lo coloca sin obras el propio usuario. Por ello, el precio final es mucho más asequible.
Bueno, pues a ver, el precio, porque este sistema antical, el más vendido, dirán algunos, será muy caro. Pues no, Elia, a ver, cuéntanos.
Pues es el más vendido efectivamente en nuestro país, eficaz y económico. No tenemos intermediarios, usted lo pide directamente en la casa Masical. Y estamos celebrando este fin de semana el Día Mundial del Ahorro. Aproveche esta gran oferta porque incluye hoy un lote con tres Masical al precio de uno, ideal para compartir, y así la unidad le sale a tan solo 33 euros. Tres Masical por el precio de uno, 99 euros. Si pide esta promoción durante la próxima hora y nos dice que es oyente de Es Radio, gastos de envío gratis.
Bueno, pues marquen ahora mismo el 902-107-109, Masical 902-107-109. Gracias, Noelia.
Buen día, hasta luego.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Llegamos a una edad en que es frecuente tener cataratas. En Instituto Oftalmológico Tres Torres operamos las cataratas en solo 5 minutos con el láser Catalyst, indoloro, seguro y rápido. Ven al Instituto Oftalmológico Tres Torres y recupera tu visión. Primera visita gratuita. Llama al 91-737-6767 o entra en iott.net.
Descubre el nuevo clase A Sportiva AMG Mercedes-Benz Madrid, Bravo Murillo 36, la filial de Mercedes-Benz España, 914-2004.
¿Zapatos anchos?
Calzados Pradillo.
¿Zapatos cómodos?
Calzados Pradillo.
¿Zapatos para pies delicados?
Calzados Pradillo.
¿Zapatos especiales suaves como un guante con la planta mullida? Sensación de bienestar. Una almohada a sus pies. Consulte nuestra página web www.calzadospradillo.com.
Calzados Pradillo. Como ir descalzo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Una de la tarde, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Comparezco en esta sala de prensa para anunciar mi renuncia como diputado. Con mi renuncia al acta no dejo la política, sino que voy a volver a empezar en ella como un militante del Partido Socialista más.
Muy buenas tardes. Como acaban de escuchar, Pedro Sánchez ha renunciado a su acta de diputado. El que fuera secretario general del PSOE cumple con las previsiones y deja su escaño para no tener que romper con la disciplina de voto de su partido una vez que esta tarde se vaya a hacer efectiva la investidura de Mariano Rajoy gracias a la abstención de un número aún indeterminado de diputados de la formación socialista. Su anuncio ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados. Cuéntanos, Esmeralda Ruiz.
Ha sido una rueda de prensa breve, apenas 13 minutos ha durado y sin preguntas. Mañana, por cierto, Sánchez tiene cerrado un programa en La Sexta, por lo que se ha limitado a hacer oficial su anuncio. No seguirá con su escaño, pero no abandona la política. Y aquí está el matiz importante, no lo ha dicho expresamente, pero Sánchez pide a la gestora de su partido que convoque para este mismo lunes el Congreso. Él se prepara de nuevo para liderar el partido.
Y anuncio que a partir del lunes cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España y escuchar a quienes no han sido escuchados, que son los militantes y los votantes de izquierdas de nuestro país. Vamos todos juntos a recuperar el PSOE.
Anuncio de un Pedro Sánchez que ha roto a llorar en dos ocasiones, al que se le quebraba la voz mientras hacía repaso de su trayectoria en el partido y que agradecía el trabajo de sus compañeros. Justifica su marcha para no enfrentarse a la decisión de la gestora y también para no traicionar a sus militantes. Por eso pide al partido que no se penalice a los compañeros que esta tarde van a mostrar su rechazo en el Congreso de los Diputados, entre ellos los 7 del PSC.
Pido disculpas por los errores que haya podido cometer. Y pido expresamente a la gestora que no elija el camino de la expulsión del grupo y de nuestra organización a quienes voten contra la investidura de Mariano Rajoy, y mucho menos romper nuestra alianza con nuestro partido hermano, el PSC.
Hasta ahora, Jesús, el exsecretario socialista ya ha registrado oficialmente su renuncia al acta. Podría haberlo hecho de manera telemática. Sánchez hoy ha querido dar la cara.
No estará en el pleno de esta tarde, por tanto, gracias, Esmeralda. Y les recordamos, a partir de las 6:30 de la tarde, Libertad Digital Radio ofrece un especial informativo sobre la investidura de Mariano Rajoy y la manifestación también convocada por la coordinadora 25S bajo el lema Ante el golpe de la mafia, democracia, con conexiones en directo desde el Congreso y desde la concentración. Y un apunte más antes de los deportes. En Gran Canaria, 3 personas han sido detenidas como supuestas autoras de un delito contra la salud pública. Durante la operación han sido incautados 43 kilos de hachís, 2 pistolas y sustancias para adulterar la droga. Los arrestados son de origen colombiano y, según apunta la investigación, la cabecilla de la banda era una mujer que utilizaba como tapadera una empresa de la que era gerente, y una vez que la droga estaba en Gran Canaria, la cocaína era trasladada a un piso y ocultada tras los armarios, donde la custodiaban las otras 2 personas.
Es Radio.
Y tiempo ya para la actualidad deportiva. Un partido en juego en Primera División. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. El Sporting Sevilla, que ha comenzado a la 1 del mediodía en el Molinón. Empate a 0 por el momento. Partido que, si vence a los andaluces, les convertirá en líderes momentáneos de Primera División, a la espera que esa tarde el Real Madrid juegue en Vitoria. Además, 3 noticias polideportivas. El piloto Dovizioso, Andrea Dovizioso, ha conseguido la pole para el Gran Premio de MotoGP de mañana en Malasia, categoría en la que ya es campeón Marc Márquez. Esta tarde, entrenamientos oficiales previos al Gran Premio de México en Fórmula 1 y la confirmación de la grave lesión del baloncestista del Barcelona, Pau Ribas, que estará 9 meses de baja por la rotura el pasado miércoles del tendón de Aquiles.
Gracias, Daniel. Rápidamente nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en las salidas de Madrid. En la carretera de Burgos hay más de 10 kilómetros entre San Sebastián de los Reyes y San Agustín de Guadalix, y posteriormente otros 5 kilómetros entre Pedrezuela y Venturada. En la de Extremadura hay 8 kilómetros entre Móstoles y Navalcarnero y 2 más en Valmojado. En la carretera de A Coruña, 4 entre Pozuelo y Majadahonda, otros 3 entre Las Rozas y Las Matas y 3 más en Torrelodones. Y en Segovia, en la Nacional 6, en la travesía de San Rafael. También en sentido salida en la carretera de Toledo hay tráfico lento en Getafe y en Parla, en la A3 en Rivas y en la A4 también en la zona de Getafe. En Barcelona destacan la AP7 con retenciones importantes en la Roca del Vallès. También hay algunas complicaciones circulatorias en Girona, en la C17 en Ripoll. En Lleida, la Nacional 145, hay 8 kilómetros en Valls de Valira hacia Andorra. Y en la A2, algunas complicaciones en Grallanella en sentido Lleida, secuela de un accidente. También se van a encontrar en Asturias un accidente en la A8 en Avilés. Está cortado el carril derecho si van circulando en sentido Galicia, así que mucha prudencia en este punto. Dificultades también en estos momentos en Segovia, en la Nacional 6, en la travesía de San Rafael, y en Murcia, en la A7, hay 3 kilómetros en Murcia capital hacia Almería debido a la avería de un vehículo.
Gracias, Israel. Actualizamos toda la información al detalle a partir de la 1:30, 12:30 en Canarias, en el informativo Es Noticia, con Paco Carrera al frente.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Doctor Martín Vázquez, ¿Osicol nos ayudaría a reducir los niveles de colesterol?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Osicol antes de acostarse, podemos llegar a reducir hasta un 30% el colesterol, mejorando inmediatamente nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Mantén el colesterol a raya con Osicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Me gusta este tecnoprecio, me lo llevo.
No me extraña, porque ahora los televisores a partir de 48 pulgadas tienen hasta un 20% de descuento.
¡Qué bien! ¿Y me lo pueden enviar?
Por supuesto, y en este caso gratis. Además, los tecnoprecios del Corte Inglés tienen financiación hasta 12 meses, un año gratuito de asistencia tecnológica y asesoramiento experto.
Los tecnoprecios ya están aquí, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
Estás escuchando Es Radio.
Cuando tienes un seguro de salud y no te atienden como te mereces, o pagas tu enfado con otro...
¡A tu cuarto!
Señora, que soy el cartero.
¡He dicho que a tu cuarto!
O te cambias a Aegon, con más de 37.000 médicos y la mejor atención desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Hay 6 minutos. Oye, me gusta con esta música de Alfombra Roja recibir a Andrés Arconada, que ya me está escuchando. Andrés, buenos días.
Querida mía, guapísima, ¿cómo estás, Elia?
¿Cómo estás tú? Cuéntame, ¿qué tal la Seminci?
Pues, los festivales cada día me cansan más porque uno ya tiene una edad.
Ay.
Quiero decir. Y eso hace que, bueno, pues que de alguna forma a veces se haga cuesta arriba. Es verdad que este festival oficial de esta 61 edición del Festival de Cine de Valladolid, más conocido, como bien sabes, por la Seminci, pues no ha sido aburrida, sino que ha habido películas de todo tipo, películas que hemos echado de menos a lo mejor más cine europeo, como alemán, danés, británico, incluso alguna película americana, como es habitual en este festival. Pero bueno, las premuras de la lección a última hora y renovación de Javier Angulo, su director en los últimos tiempos, ha sido casi milagrosa, que pudieran llegar a ser una sección oficial. Ajá. Entretenida, para el gusto de todos, y ya se sabe el palmarés. Y yo, sin que sirva de precedente, tengo que decirte que estoy contento con el palmarés. Me falta alguna cosa, claro, pero vamos, los grandes premios son los más merecidos y las películas que más han destacado. Así que, si quieres, te cuento ya un acaban de decirlo. Mira, la mejor película ha sido para la película italiana Locas de Alegría. Una película fantástica, pero fantástica a todos los niveles, y que yo creo que además Valeria Bruni, una de las mejores actrices europeas que hay, luego italiana, que por esta película se habla ya de que será la ganadora del Davide Donatello, a lo mejor, que es como el Goya nuestro, a la mejor actriz, y que en esta ocasión también se ha llevado el premio a la mejor actriz, y además el público ha votado también a Locas de Alegría como mejor película. A mí me impactó la película, porque pasa del drama a la comedia, de la comedia a la emoción. Tiene todo, son dos mujeres, porque es la historia principalmente de dos mujeres, que están internadas en una casa de locos, porque es así, todos tienen un desvío. Ella, la protagonista, que es Valeria Bruni, es bipolar, con lo cual evidentemente estos personajes hacen y dicen siempre lo que quieren. Y por el otro lado, con la única amiga que se va a relacionar es con una mujer joven con una depresión inmensa que le hace casi llevarla al suicidio. Es decir, se van a escapar y a partir de aquí van a iniciar, no como Thelma y Luis, pero sí un viaje realmente fascinante. Uh-huh. Película estupenda, que ha sido premiada, como te decía, como la Espiga de Oro, la mejor película. Y luego había otra película estupenda, pero ya su paso por Venecia le ha restado posibilidades, porque El Ciudadano Ilustre, que llegará a las pantallas de España el 11 de noviembre, es una grandísima película argentina, que era merecedora de, sobre todo, el premio a la mejor interpretación masculina por Oscar Martínez, que es un actor muy conocido, que tiene más popularidad en Argentina y más prestigio que Ricardo Darín, es uno de los grandes, que nosotros hemos visto, ahora está rodando en España, precisamente una película española,
sí,
pero que además le hemos visto en Relatos Salvajes, por ponerte un ejemplo, que da el personaje del juez. Es un actor magnífico y todos pensábamos que le iban a dar el premio. Lo que pasa, como se lo dieron en Venecia, como mejor actor,
claro, claro,
pues eso siempre resta, ¿sabes?
Es la historia de un Nobel, ¿no, Andrés?
Sí, y además de un Nobel que no tiene nada que ver con el Nobel de Vargas Llosa, que es muy verbenero. Este,
sí, sí, sí.
Este es todo lo contrario, es arisco, es adusto, es terrible, es un personaje muy antipático, que va a recibir una invitación de su pueblo natal, al que hace que no va 40 años, y cae en el error de ir. Y evidentemente su estancia allí se va a convertir en un auténtico infierno. Hay momentos de muchas sonrisas, pero es una película de una acidez, de una construcción dramática. Mira, yo me tomaba un café el otro día con Raúl Arévalo, el actor, director, y me decía que qué envidia le daba, ¿no? Que el cine argentino siga y cuente historias adultas que puedan interesar a todo tipo de público y que echa de menos ese tipo de cine en España. Se ha llevado la Espiga de Plata, es decir, se ha llevado un premio importante y se ha llevado también el premio al mejor guión, pero quizá faltaba el de interpretación, que se lo han dado. Yo creo que eso siempre es un error fatal, dárselo a un adolescente en una primera película, porque no da de cine. Bueno, chicos, está bien, yo no digo que esté mal, pero porque es muy presente, pero tampoco sabemos hasta qué punto
puede
cuando
llegar.
Se selecciona, tú sabes que cuando se selecciona entre 500 es como dárselo a un niño, pues es que evidentemente
totalmente
es que da el personaje, pero claro, eso no significa que sea un actor. La película es brasileña, se titula Madre solo hay una, uh-huh, y el actor no hay dinero. Que bueno, que la película está bien, se ve bien, pero y él está bien, pero no para darle el premio de interpretación, sobre todo porque yo creo que había actores bastante importantes. Así que esto es un poco lo que normalmente le interesa al público, interpretación, guión, y yo creo que ya te digo que este jurado, que sí es verdad que había actores, que había directores, pero no estos raros que suelen premiar películas,
sí,
vamos a ver la más rara de todo, que no le interesa absolutamente a nadie.
Sí, sí,
entonces,
sí,
que se premie, Elia, a la mejor película, y el público haya votado también como mejor película Locras de Alegría, significa, de alguna forma, que el jurado va no en contra, que la crítica le puede gustar o no la peli, eso es otra historia. Pero lo que sí es cierto que no un jurado no puede ir en contra ni de la crítica ni del público,
ni del público,
todo el mundo
totalmente
encima, como a veces pasa, y que luego son películas...
No, que se ponen tan estupendos, Andrés, que ya sabes que no llegan a nadie, ¿no? Y eso tampoco puede
exacto
ser. Oye, ¿y Geraldine? Exacto. ¿La has visto por allí?
Bueno, sí, bueno, pero mira, lo más... es que tú eres muy joven, pero lo más impactante no ha sido Geraldine. Lo más impactante ha sido ver a Sandokan, a Kabir Bedi.
¡Ay! No, pero bueno, sí sé, Andrés.
Sí, pero tú eres muy joven, pero tú no viviste el fenómeno. Pero yo, para mí fue, mira, era como, yo te vi de golpe, ¿no? Y de toda la parte mediática de Valladolid, evidentemente, incluso las teles nacionales. Pues bueno, de alguna forma sacan eso, porque el recuerdo, fue tanto el impacto de Sandokan en España en los años 70, los finales de los 70, que evidentemente todos los que éramos ahí más jóvenes y veíamos la serie, las chicas que le pedían un hijo por las calles y que cuando vino a España fue terrible, vamos, terrible, que pobre, iba escoltado por la Policía Nacional, porque si no le hubieran violado allí directamente.
¡Qué barbaridad! O sea,
terrible. Pero fue tal el fenómeno de Sandokan, cuando solamente había la 1 y la 2, que la veían millones, pues se calculaba con los 16, 17 millones de la época la serie. Tú imagínate que era una serie, además, de media tarde, ni siquiera estaba en el prime time.
Sí, sí.
Bueno, pues el volver a verla a este hombre, ahora es así, pero cuando vino venía con el pelo largo, en turbante y tal, pero ya venía, bueno, con el pelo más corto, ya sus 70 y tantos años. Un hombre que es verdad que ha desarrollado luego su carrera en Italia, incluso en Estados Unidos, fue uno de los malos del Bond. Sí. Pero se nota tan amable, tan cercano, reconociendo que nunca se va a poder quitar la etiqueta de Sandokan. Todavía, claro, que le hacía gracia pues que las cincuentonas, ya sesentonas, quisieran que eran las que le gritaban un hijo suyo, quisieran hacerse una foto con él y se subían como quinceañeras. Tú ya eres una señora de 58, 59 años, su vida, para poder verle y gritarle cosas como le estaban gritando, y a momentos le hacía mucho. O sea, yo pues creo que la presencia de Khabib Bedi en Valladolid ha sido uno de los puntos más álgidos de este festival en cuanto a popularidad se refiere, claro, ¿no? Sí. Geraldine, una vez más, fue muy entrañable, ¿no? Desgranó un poco todos sus recuerdos desde cuando debutó en el cine al lado de su padre en Candilejas, en un papel muy pequeñito, pues hasta lo último que ha hecho, ¿no?
Pues claro, y además está muy bien, Andrés, que ella misma dice que se ha aprovechado de su apellido siempre que ha podido, y eso es muy loable por su parte, ¿no? O sea que, Andrés, que nos quedamos sin tiempo. Además, está la actualidad hoy revueltísima, que Pedro Sánchez ha renunciado al escaño y están todos como locos. Así que, oye, muchísimas gracias y te vemos a la vuelta dentro de poquito.
Nada, nos vemos la semana que viene en la radio.
Un abrazo. Gracias, chao, adiós. Chao.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Un oasis de bienestar es el que entra en el estudio. A mí me relaja, la sintonía esta, en serio.
Qué bonita es.
Yolanda Quintana.
Buenos días.
Porque es como muy chill, muy chill out, ¿no?
Sí.
Y yo me veo ahí en, yo qué sé, en un spa o directamente en casa, pues en ropa cómoda y echándome mis potitos, como digo yo, mis cremitas,
claro,
de J.P.
Y además tiene ritmo, con lo cual el estado de ánimo...
Ahí está, para arriba, para arriba. Bien, ¿qué me traes? Que la semana pasada ella deja para el final que le han premiado. Sí, ya, cuando nos íbamos a despedir, ya, por cierto, que me han dado un premio.
Bueno, no está mal, no pasa nada por claro decirlo al final. Sí, al final lo más importante es pues todas las investigaciones que se hacen,
bueno, sí.
Todo el tiempo que se invierte, el tener el conocimiento de cómo aplicar las nuevas técnicas y no sé, ¿no? Y
pues a través de tecnología y de esa loción reafirmante para los pechos, bueno, pues es, además que la encuentran en jpy-cosmética.com.
Correcto.
¿Qué me traes?
Novedad. Bien, hoy novedad. Empiezo por el principio. A ver, Elia.
Novedad. Hoy nos trae una novedad. Bien, va. Vale.
Y es un poco como continuación del programa de la semana pasada, ¿no? La semana pasada, ¿de qué hablábamos? Empezamos diciendo la cosmética del bienestar.
Sí.
Y decíamos, no solamente intervienen los productos cosméticos, sino que hablamos precisamente
de la tecnología,
¿no? Del método Indiva y la tecnología. Bien, pues hay otra patita que se ha puesto de moda, está siendo un boom, pero porque realmente funciona y funciona de una forma espectacular, ¿vale? Y se convierte en un pilar fundamental de la cosmética del bienestar. ¿Qué es? Pues es lo que hemos denominado la nutricosmética.
Sí.
Nutricosmética.
De esto Dragó sabe mucho.
Sí.
Sánchez pues, Dragó, porque ha sacado un libro que se llama El elixir de la eterna juventud, Shangri-La, y lo comercializa con un paquete así de todo lo que él toma. Y con 80 años está como un brazo de mar.
Claro.
¿Por qué? Ya me dirás.
Pues porque
es que es bueno, ¿no? Que te quiero decir, si te tomas lo adecuado, bueno. Es bueno.
Eso es, hay que saber qué tomarse y qué tomarse en cada momento, pero es buenísimo. Entonces, desde JPY, ¿qué lanzamos? Pues lanzamos la línea de Nutricosmética.
¡Uy, qué bien, ¿vale? Yolanda!
Esta es la novedad, ¿vale?
Me gusta.
Vamos a ver por qué surge la Nutricosmética.
¿Sí?
Tradicionalmente... hemos entendido el antienvejecimiento como una manera de retrasar, de corregir y de hacer desaparecer los signos de edad en la piel, ¿no? Sí, porque sí, son los que vemos, los que más nos preocupan. Pero en realidad, el proceso de envejecimiento es mucho más complejo, porque este proceso no afecta solo a la piel, que es nuestra imagen externa, sino que afecta al organismo, al cuerpo, al interior. A medida que vamos cumpliendo años, se va reflejando este paso del tiempo en todo el organismo, ¿no? Sobre todo, impacta en dos aspectos fundamentales. Uno, en procesos inflamatorios y oxidantes,
sí,
¿vale? Debido al oxígeno que respiramos y sin el cual no podríamos vivir,
sí,
¿vale? Y otro, a la neurodegeneración que se produce,
ya,
¿vale? Estos son los dos procesos fundamentales sobre los que va a incidir directamente la nutricosmética. Estos procesos son los que originan que en nuestro organismo haya una falta de una serie de sustancias que son las encargadas de aumentar el desarrollo neuronal y de protegernos del estrés oxidativo.
Vale.
¿Vale? Que son los dos factores que inciden directamente en que haya un envejecimiento celular y que se refleje inmediatamente en nuestro exterior, sí, que sí, es en la piel. Si a esto además le añadimos el ritmo de vida actual, la contaminación que tenemos, el estrés, la ansiedad, la mala alimentación,
ya,
el consumo de tabaco o alcohol, sí, que está a la orden del, sí, día, pues esto desde luego no nos favorece a un buen estado de salud en nuestro organismo. Y esto también se refleja en el exterior. ¿Cuántas veces,
totalmente,
hemos oído que las personas fumadoras tienen la piel con falta de luminosidad?
Luminosidad y más arrugas, claro.
Más arrugas, todo, ¿no? Pues es debido también, pues, a este ritmo de vida que llevamos actualmente. Bien, ¿cuáles son las sustancias que generamos de forma intrínseca en nuestro organismo y que con el paso de los años vamos perdiendo? Pues fundamentalmente son el colágeno, el DAMAE, el ácido hialurónico, la vitamina E y la coenzima Q10.
Ya.
¿Vale? Entonces, a estas sustancias, junto con otras, pero estas afectan directamente a que se visualice exteriormente el proceso de envejecimiento, es lo que se le llama nutricosmética, que no es otra cosa que, a mí me gusta decir, el alimento de la belleza.
Pues sí, no está bien traído. Sí, ¿mm? Sí, sí, sí.
Entonces, si combinamos la nutricosmética con la aplicación de un cosmético natural...
Externo, sí, sí.
Un cosmético natural que evidentemente tenga altos niveles de eficacia, como son... Pues que esté elaborado exclusivamente con principios activos, que estos principios activos sean naturales. Volvemos un poco a lo de,
sí,
bio y
eco.
los SIN, ¿no?
Ya.
Los conocidos como los SIN. Si combinamos estas dos cosas, potenciamos los efectos, los resultados, pero además logramos que perduren más en el tiempo.
Claro.
Con lo cual, no tenemos esos cambios de me aplico un producto, mi piel lo recibe con mucho entusiasmo.
Tiene lógica cuando,
pero,
claro, cuando
pero
luego, a lo mejor en los tratamientos capilares, por ejemplo, se me está ocurriendo en otoño, cuando ahora precisamente que a la gente se le cae más el pelo, todas estas cosas.
Eso es.
Las ampollas está bien, pero siempre se suele decir que es mejor una toma, ¿no?
Una
de alguna cápsula, alguna pastilla,
claro,
más que ponértelo directamente, ¿no?
Que el ponértelo directamente, cuando nosotros aplicamos un producto que realmente tiene un nivel de pureza elevado...
Sí, sí, la piel, sí, lo absorbe, claro,
la
evidentemente.
La piel lo absorbe y actúa.
Sí.
O sea, con las ampollas, con algunas ampollas, hay que mirar la composición, si conseguimos, por ejemplo, que el bulbo del pelo se alimente directamente. Mm. Pero claro, si en vez de alimentar el bulbo del pelo de una forma puntual, lo mantenemos... el alimento a lo largo de los días y de los meses, pues efectivamente los resultados se potencian.
Y entonces, ¿en JPI tenéis nutricosmética ya?
Tenemos nutricosmética.
Muy bien.
Hemos, además, bueno, importante, la nutricosmética. No tiene contraindicaciones.
Lo que está muy bien.
La nutricosmética como tal. Hay veces, cuidado con esto... que no se diferencia entre lo que es nutricosmética y lo que es pues las pastillas que hay como complementos alimenticios.
Bueno,
¿vale?
Eso sí, cuidado, porque cuidado, puede dar una vitaminosis
eso
o puede...
Eso porque es. Hay pues complementos alimenticios que utilizan los deportistas también, y sí, que son sí. especiales para deportistas y les viene genial, pero eso no está considerado nutricosmética, ¿vale?
No.
La nutricosmética, pues evidentemente, por ejemplo, si hablamos del colágeno, no solamente afecta a la piel, afecta también al interior del organismo y mejora, sobre todo, pues articulaciones, huesos, ¿sí? etcétera. Pero cuidado, que hay una diferencia entre lo que es suplemento alimentario como tal
y nutricosmética,
¿no? Porque además la nutricosmética, o sea, los suplementos alimentarios pueden ayudarnos a que nuestro organismo no envejezca, pero... Y esto pues se va a reflejar un poco en la piel, pero si no lo complementamos con lo que es la cosmética habitual, la cosmética de activos naturales, pues el resultado tampoco externamente
claro.
es tan visible, ¿no?
Claro.
No lo es, ¿no?
¿En qué pestañita lo podemos encontrar?
Hay una pestañita que se llama Nutricosmética, así
en jpy-cosmética.com, Nutricosmética, y ahí vemos.
Y hay disponibles 5 productos.
Vale.
Son 5 productos que afectan fundamentalmente. Uno al antienvejecimiento, otro a la regeneración celular, otro es nutrición y protección, otro es firmeza y elasticidad de tejidos y el último, antioxidante.
Pues muy bien.
Son 5 productos, ya hablaremos un poquito más
en detalle.
Te iba a
decir, podríamos dedicar programa a cada uno de ellos,
claro,
o de dos en dos, ya lo vamos
para
viendo.
Para que sepamos un poco cómo
estás
funciona.
Que lo tiras, como suele decir, te da un premio la semana pasada, pero me lo cuenta al final ella, como lo quiera. O sea, a todo esto, el quinto premio me lo dieron a mí. Bueno.
Bueno, no fue el quinto,
No, perdona, no el quinto, es que me contaste 5 categorías
eso.
Y me dio la última la suya, no fue
eso.
El quinto. El primer premio, pero en lo suyo,
eso
pero de 5 categorías, ella la última ya dice, bueno, y en esta categoría, la de firmeza en los senos y tal, y no sé qué, pues a mí me la han dado. Bueno, jpy-cosmética.com y ahora ya nos subimos al carro de la Nutricosmética y con las garantías que nos ofrece siempre Yolanda Quintana. Yolanda, gracias.
De nada.
Desde luego
un
voy
placer,
a predicar con el ejemplo, porque
placer.
Es que yo veo por ahí así andando algunas, que te presentan algunas cosas y digo, ¿cómo me voy a tomar eso? Pero ¿Te has visto? Con el ejemplo, eso está en los evangelios, con el ejemplo se predica, dime.
Hay algo importante, Elia, que me olvidaba. Dentro de la nutricosmética, importante decir que hay muchas clases y muchos tipos y que muchas veces nos pensamos lo de utilizarla porque nos están prescribiendo 3-4 pastillas al día. Eso es un punto diferencial con JPY. Nosotros ofrecemos una cápsula diaria porque lleva la dosis adecuada para tener la cobertura total del
economizar
día.
Economizar las dosis, está muy bien. Vale, pues el teléfono
91-899-1738.
¿Sí? Pues 91-899-1738. Yolanda, gracias.
Gracias, Elia. Gracias. How much is a long time for you?
Europunto de vista. Política, economía, agricultura, viajes, cine, sociedad.
Milano.
Zagreb.
Bruselas.
Sofía. Riga.
La información europea es protagonista los fines de semana en Es Radio. Los sábados de 6:30 a 7 de la mañana y los domingos de 7 a 8 en Es Radio. Porque lo que sucede en Europa nos interesa. Programa ofrecido con la colaboración de la Comisión Europea.
Bueno, pues hasta aquí llegamos, se van a quedar con las noticias. Volvemos mañana, eso sí, a las 11 de la mañana con Jungla de Asfalto y de 12 a 1 y media, pues lo mismo que han visto esta mañana. Contenidos varios y entrevistas creo que interesantes, así que mañana si quieren a las 11 nos escuchamos noticias y continúa la programación de radio.